Bueno, os comentaba al principio que después de la reunión de este jueves pasado en el Consejo Superior de Deportes entre la Liga de Fútbol Profesional, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol, aunque eso sí, con el pasotismo de Villar, sin Villar, deciden prohibir los insultos corales en los estadios. Lo escuchasteis en esa rueda de prensa. Estábamos todos pendientes de cómo iban a reaccionar las aficiones en los estadios. Ya habéis escuchado esa rueda que hemos hecho por todos los estadios. Ha habido algunos en los que el comportamiento ha sido normal y ha habido otros en los que el comportamiento ha sido, desde luego, agresivo y fuera de lo deseable, como ha sido esta mañana en Vallecas, como fue anoche en el Bernabéu y como ha sido el comportamiento también de algunos aficionados de los viris del Sevilla que han venido esta mañana a Vallecas. En Madrid, anoche, nos comentaba Javier Raez esos gritos contra Cataluña entre insultos que también eran para Messi. En Vallecas, los insultos eran contra el Atlético, llamados asesinos. En Coruña, os comentaba antes también que la situación es insoportable, porque en Coruña está anidando el rencor, se sienten desprotegidos por su club, piden la dimisión de su presidente, pero no se plantean que es posiblemente lo que tendría, o posiblemente la gran mayoría de aficionados del Depor, lo que quieren es ir tranquilos al fútbol, animar al Depor e intentar que consiga la permanencia. Pero en este clima que hay ahora de tensión, de crispación, va a ser muy difícil porque eso se lo están transmitiendo a los jugadores. Crear un clima habitable y de tranquilidad en Riazor sería lo ideal. Pero yo lo que estoy viendo en este sector ultra, que solamente están buscando recuperar su parcela de impunidad en el estadio y punto. Yo creo que hay mucha más gente en ese estadio que le gustaría animar al Depor sin insultar y sin agredir a nadie. Pero la duda ahora es esa. ¿Qué se va a considerar insulto para sancionar a un club incluso con puntos? Señor secretario de Estado para el Deporte, don Miguel Cardenal, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, José Ramón.
Señor presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, después de esa reunión del jueves, y el presidente de la Liga, salían muy seguros de que lo iban a conseguir, de que se iba a conseguir crear un clima que la gente supiera que no es legal, vaya, que está prohibido, que tú no puedes insultar de manera impunemente y que no puedes crear un coro llamando subnormal a Messi ni ese portugués que hijo puta es diciéndole a Cristiano Ronaldo. Incluso no puedes estar chillando porque me parece que es una canallada decir que Zabaleta era de la ETA. O sea, es que todas esas cosas quedamos, les entendía a ustedes el jueves, que quedaban prohibidas, ¿no?
Pues así es, están prohibidas ya desde hace tiempo y lo que se trata es de conseguir que cuando ocurran se ponga a disposición de los órganos que son competentes para sancionarlas.
Lo que pasa es que eso, tengo entendido que esa norma entra en vigor el día 15 de diciembre, ¿no?
Pues el 15 de diciembre se van a dar pasos para que puedan imponerse algunas sanciones que ahora mismo no existen en nuestro ordenamiento. Se van a implementar muchas medidas y van a comportar algunas reformas de estatutos. Por ejemplo, se presenta como muy trascendente la posibilidad de llevar a cabo cierres parciales de campos, no cierres de una sola grada, por ejemplo, o de un sector del campo donde se haya podido producir un altercado de esta naturaleza. Porque puede ser un altercado en el que no haya estado implicada mucha gente y llevar a cabo el cierre completo del estadio puede ser desproporcionado. Y además, la mejor manera de que la gente señale a los que hacen esto, les denuncie, les impida que cometan estas conductas, es saber que van a pagar todos los que estén a su alrededor con ese cierre de la grada. Efectivamente, el 15 de diciembre nos hemos comprometido a que esas reformas de estatutos estén ya redactadas y estén ya aprobadas por los órganos competentes y puedan ponerse en vigor inmediatamente. Pero este tipo de insultos son ya sancionables, son sancionables hace tiempo. Los dos casos que has señalado, yo estaba ahora repasando un teletipo del 25 de noviembre, unos días, una semana antes de que se produjera pues la desgraciadísima pelea del domingo pasado, en un seminario que organizó la Liga de Fútbol Profesional con los coordinadores de seguridad en Canillas y que tuvieron pues la deferencia de invitarme a la inauguración, puse estos dos ejemplos y lo recogía un teletipo de EFE señalando así, es decir, oiga, llamar subnormal a una persona o llamar este portugués que hijo puta es, pues son cosas que no se pueden tolerar y que deben señalarse en las actas, y eso es lo que les pedía ese día a los coordinadores de seguridad, se lo recordaba como lo había hecho en ocasiones anteriores.
Pero usted que estuvo en el comité de competición, ¿esto cómo se va a llevar a cabo? ¿Lo va a denunciar la... tendrá que ser la liga, tendrá que ser el árbitro, tendrá que ser esa especie de comisario que van a poner ustedes en los campos para que tome, levante acta de todas estas incidencias?
Hoy he estado revisando material porque tengo una comparecencia con el secretario de Estado de Seguridad en el Congreso el martes. Hay un protocolo de 2005 entre el Consejo Superior de Deportes, la Liga, la Federación, y ahí se comprometían a que los árbitros y los delegados informadores que manda la Federación a todos los partidos lo señalaran en sus actas.
¿Hay quién se comprometía?
Pues se comprometía en este caso la Federación Española de Fútbol, porque es de quien depende, pero bueno, era un protocolo en el que el Consejo se comprometía a vigilar que eso fuera así.
O sea, que un Diano Mayenco, por ejemplo, en el partido de anoche, tendría que haber puesto que el Bernabéu gritó puta Cataluña y Messi bueno, su normal y todo eso, ¿tendría que haberlo puesto en el acta?
Según ese protocolo que firmaron, sí, y según, a mi criterio, los estatutos federativos también, ¿no?
Se lo digo porque a lo mejor un Diano Mayenco entendió que eso es a partir del día 15.
Vamos a ver, a partir del día 15 se implementan una serie de medidas, hay que estudiar también cómo proteger con la presunción de veracidad a esas manifestaciones en el caso de que otras personas les auxilien, pero eso está en los estatutos de la Federación desde hace muchos años y nosotros venimos demandando. Mire, en 2013 el Consejo Superior de Deportes le remitimos una carta a la persona en la policía de la que dependen todos los coordinadores de seguridad por escrito para pedirle que en las actas los coordinadores de seguridad lo pusieran, e hicimos lo mismo con la Real Federación Española de Fútbol, decirle a su presidente que pusieran en las actas esto a la gente. El año pasado abrimos un buzón para que cualquier ciudadano pudiera activar el proceso sancionador, está en la página web del Consejo, nada más entrar, pudiera hacer denuncias de cualquier acto que contemplara un espectáculo deportivo que fuera de esta naturaleza. Este año, en agosto, a finales de agosto, cuando se reunió por primera vez la Comisión de Antiviolencia para iniciar esta temporada, le pedí al secretario de Estado de Seguridad que viniera y los dos, él a la persona de quien dependen los coordinadores de seguridad, yo de nuevo a la Real Federación Española de Fútbol, les volvimos a pedir que pusieran eso en las actas, porque si no ponen eso en las actas es imposible iniciar los procedimientos sancionadores, porque del 99% de las cosas no nos enteramos. Nos enteramos de las que pasan con los grandes equipos, que se hacen mucho con los medios de comunicación, pero lo que pase en muchos de los más de 20 partidos, 21 partidos que se juegan cada semana en la Liga de Fútbol Profesional, ya te digo ya de los que se juegan en Segunda División B, o en categorías inferiores o en otros deportes. Les pedimos que lo señalen. En la reunión que tuvimos el jueves, los representantes de la Federación admitieron que debían hacer esto, que esto era algo que dependía de la Federación Española de Fútbol y que ellos se comprometían a que el delegado informador que manda también el comité arbitral avisar al árbitro de aquellas circunstancias que pudieran escapar de su control. Pero eso, insisto, es un compromiso que existía ya. Y la Liga, consciente de que es un tema complejo y lo podrá explicar mejor su presidente, pues ha creado una figura que creo que va a ser muy interesante y que no solo se va a ocupar de reflejar estos hechos, sino de controlar, por lo que entendí, coordinar todo lo que tiene que ver con la seguridad del encuentro, que son muchas más cosas.
Javier Tebas, usted esta mañana... bueno, primero vamos a ver si podemos aclarar. La figura esta de los oficiales de seguridad, ¿se han creado ya? Es una figura que...
Ya en los partidos ya habíamos tenido una persona que coordinaba todo lo que está relacionado dentro de las competencias del fútbol profesional, de lo que ocurre en un partido, en aras a las ruedas de prensa y en otras circunstancias, ¿no? Ahora vamos a buscar que se amplíe esa competencia con temas de seguridad para que él también, en el informe que nos envía después de los partidos, con lo que comenté anteriormente, pues nos refleje si él ha oído o ha visto gritos.
Pero perdone, ayer en el Bernabéu ya habían puesto ustedes una figura, un oficial de seguridad de estos.
Sí, una persona que acude siempre a este tipo de partidos. Sí.
Pero bueno, pero era, vamos a ver, pero esta estaba ya antes. ¿Estos oficiales de seguridad ya acudían antes?
No, no acudían con esta competencia. Acudían los mismos.
O sea, ayer ya acudió con esta competencia.
Sí,
y eso. Pero el árbitro no tendría, Undiano Mayenco no tendría que haberlo puesto ya en el acta.
Sí, lo que pasa es que aquí hay una cuestión. A lo mejor el árbitro, dada la concentración que tiene que durante el partido, igual no lo oye. Entonces, yo interpreto los reglamentos de la Federación Española de Fútbol, es verdad, lo que consta en el acta arbitral tiene presunción de veracidad.
Claro, eso no, por eso, eso no se lo pregunto.
Sí, no, pero eso no quiere decir que ocurran cosas dentro del estadio que se puedan demostrar para que sean objeto de sanción también. Y es lo que desde la Liga estamos dispuestos a trabajar, y ese salto de calidad o de compromiso, mejor dicho, que queremos dar. Es decir, oiga, si el árbitro, por lo que sea, no lo ha podido oír en ese momento, pues nosotros desde la Liga.
Hombre, pero,
sí lo hemos podido oír.
Ya, pero oírlo, claro que lo oye. ¿Cómo no lo va a oír? Si no oye eso, bueno, entonces no puede arbitrar, porque es que está sordo. ¿Cómo no va a...? ¿Y no tiene usted miedo a otra cosa? Vamos, miedo, ¿no? ¿No teme usted que a lo mejor un Diano Mayenco le hayan dicho, tú de eso pasa, tal como están las relaciones entre ustedes y la Federación Española de Fútbol, que la federación le haya dicho, tú de eso no tienes por qué poner nada, que se estrelle Tebas contra los equipos y a ver si le echan?
Yo en esos temas pienso que eso no puede ser. O sea, que no tengo otra opción, porque si pensase lo contrario, pues tendría que ir a otro lugar, ¿no?, a denunciar eso, ¿no? Yo creo que no, yo lo que creo, pero bueno, aquí lo que pasa,
bueno,
es que
Yano Mayenco no ha puesto nada en el acta.
Pues bueno, pues tengo que entender que no lo ha oído.
Y Álvarez Izquierdo tampoco ha puesto nada en el acta de Vallecas esta mañana. Pues en Coruña, Gil Manzano tampoco ha puesto nada.
Se ve entendiendo que no lo ha oído, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema de que habrá que tener también los compromisos de los árbitros de la federación para que si lo oiga, lo ponga aquí. Si no, ya digo, estaremos nosotros desde la Liga con nuestra gente y esto haciéndolo y denunciándolo, porque insisto, es la presunción de veracidad del acta, pero hay otros métodos que nosotros creemos que existen desde la Liga para demostrar que lo que se ha dicho, se ha gritado, sea cierto. O sea, aunque no conste en el acta vital, por el motivo que sea, pues nosotros desde nuestras circunstancias, desde nuestra posición de Liga, pues trabajaremos para que todos aquellos gritos, insultos o gritos intolerantes también, que son de los que podríamos calificar los que han estado ocurriendo este fin de semana, pues serán puestos denunciados al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y a la Comisión Antiviolencia, ¿no? Y nosotros ese es nuestro compromiso. Si tuviésemos más competencias, pero hoy no las tenemos en aras a la presunción de veracidad de lo que puedan decir nuestros oficiales, pues bueno, pero eso no lo tenemos. Pero creemos que podemos trabajar igual, intentar demostrar esos gritos que ocurren, insisto, de insultos y intolerantes, pues de alguna forma puedan ser demostrados y sancionados de la forma que corresponda, de acuerdo con la ley, ¿no?
Pero perdone una cosa, para que ir aclarando todo lo que podamos. En concreto, ¿qué se puede entender como insulto punible? ¿Cuándo será cuándo la gente que está al lado, o sea, cuándo empieza y oye un insulto? No, evidentemente, como decíamos antes desde Valencia, que decía Cayetano Ross que en Valencia había mucha costumbre antes llamar burro al árbitro, por llamar burro al árbitro no tiene nada que ver. ¿Qué se podrá entender como un insulto punible?
Hay dos conceptos que hay que entender, eso lo irá diciendo también la jurisprudencia o las decisiones que puedan tener los comités pertinentes, ¿no? Pero hay dos temas que hay que aclarar. Estamos hablando de insultos y gritos intolerantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un grito intolerante? Que yo creo que es un tema que es importante, que a veces la gente no entiende. Los gritos intolerantes son aquellos que faltan al respeto a las ideas, a las creencias y a las actividades de los demás por ser contrarias a las que uno piensa. Por ejemplo, el grito puta Cataluña. Eso es un grito intolerante y evidentemente sancionable. Puta España es un grito también intolerante, se disputa en los campos y susceptible de sanción. Insulto, Messi subnormal. Eso es un insulto donde ya incluso la jurisprudencia, tanto del ámbito administrativo como del ámbito penal, ya lo ha calificado como hasta como una falta de injurias, ¿no? Yo creo que ahí está la diferencia. Es decir, el insulto, este portugués, hijo puta, eso es un insulto. Estoy diciendo los
habituales, sí. Sí.
Y estos son los gritos que se han producido, creo que por lo que han pasado en el campo en Nou Camp de pericitos bastardos, podría ser también un grito intolerante, a lo mejor no de la medida de lo que estamos hablando de puta Cataluña, ¿no? Pues esas cuestiones irán formándose en los comités, pero yo creo que somos todos bastante inteligentes para darnos cuenta de lo que estoy indicando, lo que es un insulto. También habrá que ver la mayoría de la gente que lo grita, si son tres, no es lo mismo que 200, que eso varía. Sí. Ahora vamos a hablar de la graduación del posible cierre de esa grada, pero yo creo que somos todos bastante interesantes para saber hacia dónde vamos con gritos intolerantes e insultos, que son los que hay que evitar en nuestros terrenos de juego.
No quiero que se vaya porque, espéreme un minuto nada más, porque es que quiero comentar un poco esa llamada de suya de esta mañana al Real Madrid y el berrinche que tienen en el Real Madrid.
¿En qué lugar del mundo te gustaría recibir el 2015? Descubre la mejor manera de perderte con la revista Viajar, la revista mensual de viajes que te inspira y orienta, comparte ideas y experiencias, la revista que hará más fácil el viaje de tus sueños. Este mes llévate junto con la revista un número especial monográfico de más de 100 páginas. Viajar, la primera revista española de viajes, ya en tu kiosco. El Larguero, José Ramón de la Morena.
Los Toros, domingos desde la 1:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias, con Manuel Molés.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida. Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Por primera vez en la historia se ha decretado la emergencia humanitaria en 4 países. República Centroafricana.
El ser humano está matando a su vecino.
Irak.
Muchos de ellos pertenecen a minorías étnicas o religiosas de Irak.
Sudán del Sur.
No les queda nada más, la muerte es lo que les queda.
Y Siria.
Una de las grandes emergencias, no solamente de hoy, sino de los últimos años.
Uno a uno, la SER visitará estos escenarios, agudizando el enfoque y amplificando las voces de quienes más sufren, para que nada ni nadie ignore la realidad olvidada. Punto de fuga. Madrugada del domingo al lunes desde las 3, una hora menos en Canarias. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Lo que te interesa. Cadena SER. Todos nos equivocamos alguna vez. Errar es de sabios. Pero no tiene por qué pasarte a ti. El mejor medio para tu publicidad, siempre la radio. Siempre la SER.
Quizá no puedas cambiar el mundo en 5 días, pero sí puedes cambiar tu mundo. Este lunes presentamos en Hoy por Hoy 5 Days to Dance, 5 días para bailar, el documental español que arrasa en los festivales de todo el mundo.
En esta sociedad lo que te enseñan es que tú tienes valor cuando tú consigues cosas. No, tú tienes valor por ser quien eres.
Hoy por Hoy, con Aymar Bretos y Macarena Berlín. Escúchanos también en hoyporhoy.es. Cadena SER.
En la Cadena SER, El Larguero. José Ramón de la Morena.
Son las 12 y 32 minutos de la noche. Desde el jueves pasado, cuando se reunió esa comisión que formaron el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, eso sí, viuda de presidente, porque todavía no ha aparecido, no sabemos dónde está, pero está en algún sitio, pues recordaréis que una de las cosas que se prometió a la afición de este país es que iban a estar seguros, que se les iba a permitir, se les iba a conseguir que pudieran ir al fútbol en libertad sin miedo, porque se iba a desterrar a los ultras de los campos de fútbol, se iba a desterrar a los violentos. Y una de las medidas que el jueves se llegó a apuntar es que se iban a desterrar también los insultos corales de los estadios. Esos insultos corales en algunos sitios se han vuelto a escuchar este fin de semana. Estábamos hablando ahora con el presidente del Consejo Superior de Deportes y con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Qué se entiende por un insulto coral hasta el punto de poder sancionarle? El presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha llamado esta mañana al director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, ¿no, Javier?
Sí, me he intercambiado unos mensajes con él.
Y le ha advertido que iban a proponer sanciones para los estadios donde se habían producido esos insultos, ¿no?
Sí, que vamos a denunciar los hechos que con insultos que habían ocurrido en el día de ayer en el Santiago Bernabéu y también, bueno, eso ya no sé cómo ha afectado, pero también lo que hemos podido ver que haya ocurrido en el campo en Riazor.
¿Y en Vallecas?
Sí, Vallecas ha sido esta mañana, De Vallecas, estoy hablando de los hechos de ayer y de
No se habían producido todavía. No se habían producido. El director general de Real Madrid le habrá comunicado que les ha, a su presidente, que le ha sentado muy mal y que lo ha entendido casi como una agresión. porque él entiende y que él lleva luchando contra los ultras más de un año, entiende que le han amenazado, entiende que han pintado, han llegado a hacer pintadas en la tumba de su mujer, en la tumba de Pitina. No sé si se puede hacer un acto más cobarde, más obsceno, más, no sé, no quisiera decir ningún disparate, ¿no? Porque, pero es que eso es a su sobrino, pero yo creo que no fue porque fuera su sobrino, porque cayó por allí, le dieron también una paliza, han amenazado a sus nietos, o sea, y él lleva durante todo un año, pues, peleando con ellos, ha echado bastantes, ha creado la grada joven para intentar echar a todos ellos, pero él estaba muy molesto porque decía que ninguno de ustedes se ha preocupado por él mientras este año ha estado peleando contra los ultras.
Bueno, yo lo que tengo que decir en primer lugar que sí, que es verdad que el presidente del Real Madrid, él personalmente creo que ha liderado una lucha contra este tema. Yo lo he comentado una vez, que hay que felicitar al Real Madrid por lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, porque esto no es un fenómeno que se acaba nunca de golpe, sino además siempre queda una brasa allí que en cualquier momento, si no se está controlando, se puede encender, y que ha habido muchísimos problemas personales. Incluso tú, en algún momento tuve algún interés de ver cómo iban unas pesquisas policiales, y bueno, yo sabía, me enteré que el Real Madrid estaba directamente llevando esos asuntos, ¿no? Pero puede ser que el error, a lo mejor, y yo en eso no me duele de pedir excusas, que no le hayamos prestado a él personalmente la atención que requería, el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Y la verdad que hay cosas de las que me estoy enterando ahora que han ocurrido porque usted me las cuenta, ¿no? No porque yo las haya sabido directamente por el Real Madrid, pero la verdad que son durísimas. Y de aquí pues puedo pedir mis excusas por no haber estado mejor a la altura de circunstancias personalmente con el presidente del Real Madrid. Pero eso no es óbice para que...
No, pero si nadie está libre, nadie está libre. Es que, claro, si es por... ¿A usted se le presentaron también los del Frente Atlético una noche en su casa, o no?
Sí, los bucaderos y...
Claro, y varios, también se le presentaron. Y delante de sus hijos, te vas, muérete. Nadie está libre de esto, nadie está libre. A mí me ha pasado.
Sí, no, efectivamente.
Y a otros compañeros míos les ha pasado también.
En eso vuelvo a decir, que a lo mejor nunca las personas en estos temas, cuando no estás metido en la circunstancia, a lo mejor no haya estado yo a la altura de las circunstancias, pero eso no quiere quitar que yo, como presidente de la Liga, como dirigiendo la Liga, y después de los compromisos adquiridos el jueves, y después de lo que estamos viendo que ha ocurrido, y después que personalmente anuncié, sin que hubiese todavía el muerto del fin de semana pasado, que había una excesiva crispación de fútbol y que íbamos a tener una catástrofe, que hay que tomar decisiones. Y la decisión es evidente cuando nosotros, hay una ley del año 2007 que lo que se hace ayer en esa grada del Real Madrid son insultos y grito intolerante. La obligación del presidente de la Liga está decir a los servicios jurídicos que preparen la denuncia correspondiente a los organismos que hay, como hemos hecho en otras circunstancias de la Liga, en otros temas. Pero ahora toca la violencia. Yo, el error que he podido cometer, y lo tengo que reconocer, es cuando me hice cargo de la presidencia, no estaba este problema entre los fundamentales para mí del fútbol. No tuve esa percepción, me equivoqué totalmente. Lo que no voy a hacer es volver a equivocarme.
Pero lo que pasa es que habría que concienciar a todos los presidentes. Yo, de verdad, usted le tiene muchas simpatías. Y yo no le tengo antipatías, de verdad, me gustaría que me creyera, ¿no?, al presidente del Rayo. De verdad que no, y hablé con él y tal. Pero, hombre, decirme que los bucaneros, que no eran ultras. Pero, hombre, pero si estoy leyendo en la página web, no sé, anuncian una camiseta que venden y pone bucaneros, banda criminal. Eso está en su página web. Pero, por favor, y me dice, no, aquí que va, al revés. Pero si a él le han amenazado. Yo entiendo lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando tienes el culo sucio, no puedes tener la boca limpia, como decía Alfonso Azuara. Eso está clarísimo. Pero, hombre, intentar protegerlos para poder ir al campo más tranquilo, no, porque te estás haciendo daño. Si no cortamos con los insultos, los insultos es el paso previo a la pelea. Si se puede insultar de manera impune... Se van a pelear de manera impune. Eso es así. Nadie se pelea sin insultarse.
Pero aparte hay que analizar que el 90%, no, por no decir el 100% de las veces, esos insultos y esos gritos intolerantes parten de los grupos ultras violentos. Es que, o sea, normalmente están partiendo esas gradas. Y cuando ahora puede ser el Real Madrid, que ya no es de los grupos ultras violentos, lo que hay que hacer es cortar, y parece ser, no sé si es verdad, no es lo que he podido leer, que habían expulsado 17 abonados o 17 de esa zona, pues pues trabajaros y extirparos inmediatamente como ha hecho el Real Madrid. Y el caso de los bucaneros, pues bueno, yo creo que es, yo he hablado estos días con unos cuantos presidentes, ¿no? Y todos se dan cuenta que hay que cambiar la actitud, pero hay una especie, entre comillas, en algún, de un cierto secuestro, voy a llamarle, que no lo quiero decir así exactamente con esa profundidad que podía tener, pues por parte de estos grupos, pues bueno, porque han estado años ahí que teóricamente animaban, pero claro, nos hemos llevado, que hemos engordado un monstruo que tenemos que ahora quitar, o sea, y además si no lo hacemos rápidamente, pues esto seguirá creciendo porque es una lacra que crece. Yo creo que se ha tomado esa decisión desde la Liga, creo que es la oportuna, ya no digo si tarde o pronto, porque ya la hemos tenido que tomar ahora, no me quiero remolcar en el pasado, pero vamos a seguir en esa línea. Siento, y vuelvo a repetir, siento muchísimo que el presidente Real Madrid se pueda sentir afectado, y ya le he explicado antes pues que le pido mis excusas y no estuve a la altura de circunstancias, pero yo tengo que ver el futuro en las actuaciones que hay que hacer.
Claro.
No podemos decir, porque uno haya dejado de trabaje más o menos, pues unos insultos, pues ahora no serán insultos, ahora serán otra cosa. No, hay que, lo que es insulto es insulto, lo que es intolerancia es intolerancia. De hecho, desde la Liga, cada vez que se detecte, como se han detectado este fin de semana, se denunciarán a los órganos competentes. Y esperemos que los órganos competentes, hoy no los tiene la Liga, es la Federación y la Comisión Antiviolencia, también podrá proponer expedientes para que los de sus delegados del gobierno tomen las decisiones correspondientes, pues tomen las sanciones pertinentes. Pero la Liga no se va a quedar con brazos cruzados, no va a mirar a otro lado, y en el momento que tenga cualquier insulto o noticia de insultos,
pero fíjese,
intolerantes, denunciará.
Pero, señor Tebas, ¿no sería a lo mejor, a ver, convocar una asamblea de la Liga para todo esto? Yo entiendo que a lo mejor antes de sancionar, antes de todo esto, decir, vamos a ponernos todos de acuerdo para que sepamos que eso existe de verdad. Antes de decir, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es cerrar la grada del lateral de Riazor, donde ayer cantaron no sé qué. Cierro no sé qué de Vallecas, cierro otra grada del Bernabéu. No, pero sí, pero déjeme terminar. Es que a lo mejor conviene, ¿no? Conviene ponerse todos de acuerdo y que todos entiendan el problema así. Porque Vallecas, por ejemplo, seguramente es uno de los barrios más solidarios que hay en Madrid. Lo que hicieron con la señora esta el otro día es emocionante. Pero no solamente, hoy han sacado 15.000 euros de las entradas para esta señora. Me decía Paco Gémez que ya les estaba incluso sobrando dinero para poder ayudar a más gente. En Vallecas, Rubiano, Angelito Rubiano, José Palacios, que son chavales que son socios del Rayo, que están en esta redacción, y han estado yendo desde que eran pequeños y me decían esta tarde, joder, nosotros de pequeños íbamos con mi padre y llevábamos un juguete o llevábamos un kilo de garbanzos para recoger alimentos y te regalaban una entrada. Es posiblemente de las aficiones o de los clubs de las barriadas más solidarias, porque es un barrio obrero, pero no la puedes abandonar a que caiga en manos de una banda de cuatreros. Si tú vas a animar, no tienes por qué ir con la cabeza tapada o con como si fueras un forajido. Si vas a saltar un banco, lo entiendo, pero si vas a animar, ¿por qué te vas a tapar la cara? Y eso es a lo mejor ustedes lo que necesitan, ¿no? Juntarse todos, ¿no? Antes de producir sanciones. Porque si empiezan a poner sanciones antes, se van a separar. Van a decir, ¿y por qué a mí y a este no? Y no sé, lo veo así.
Hay que aclarar dos cuestiones. Nosotros no ponemos las sanciones, nosotros denunciamos. Uno, el día 18 y 19 tenemos unas jornadas en la Liga en las que este tema se va a tratar, evidentemente, como otros temas, pero este es uno de los temas fundamentales de las reuniones que tenemos de todos los clubes. Pero no vamos a dejar de explicar una cosa que ya teníamos, ¿eh? Salvo que ahora se va a modificar el tema del cierre parcial de las gradas. Y yo creo, y con lo que he podido hablar con algunos, ya digo, presidentes y directivos de clubes, que la mayoría, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que ir en esa línea. Y la diferencia entre insulto e intolerancia, yo creo que es fácil entender cuál es. Es una raya que todo el mundo la entiende perfectamente. Pero bueno, el 18 y 19 la vamos a trabajar y seguir en explicando hacia dónde vamos en este aspecto.
Señor secretario de Estado, ¿quién va a tener la potestad de sancionar?
Sí. José Ramón, me gustaría, si me lo permiten, hacer dos breves precisiones. Una, en lo que tiene que ver con la presunción de veracidad, pues señalar al presidente de la Liga, por supuesto hay otros métodos de prueba, pero es muy importante aprovechar esa facultad que da la ley. Mira, en muchas ocasiones, cuando los árbitros denuncian que han sido insultados por un directivo, por un entrenador, por un futbolista, aportan copias de periódicos y al final el afectado, al que se le atribuyen los insultos, dice, bueno, yo no dije eso, ese periódico no refleja lo que yo dije, y entonces la palabra de uno contra otro, y eso, si aparece en esas actas, ya no ocurre. Eso facilita que esa acta el martes se transforme en una sanción. Y no hay que abrir un procedimiento, métodos de prueba contradictorios, por eso...
Lo que pasa es que aquí no hay nada en las actas, porque todavía no, ni un Diano Mayenco...
Bueno, hay que ver los coordinadores de seguridad de la policía qué han hecho. Insisto, el jueves la federación se comprometió, aquí ese compromiso que habían adquirido también en 2005, al que antes aludía, lo van a llevar a cabo ahora.
Pero
una semana para explicárselo a los árbitros.
Vamos, sí, pero pues eso sí, por eso digo, pero si un Diano Mayenco no pone nada, si Álvarez Izquierdo no pone nada, y si Gil Manzano no pone nada en Coruña...
Si lo ha puesto el coordinador de seguridad de la policía, tiene el mismo valor, y yo espero que lo haya puesto, porque es muy difícil que, como señalaba el presidente de la Liga, que no lo haya habido. Luego, segundo, en cuanto
pero a la sanción la pone la federación, ¿no? El Comité de Competición de la Federación.
Hay dos órdenes de sanciones, unas deportivas, que son del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, y hay otras de carácter administrativo que las ponen las delegaciones del Gobierno, o si es una sanción mucho más grave, puede llegar hasta el Consejo de Ministros, dependiendo de la gravedad, va escalando por la pirámide administrativa, pues estas, por ejemplo, que se propusieron el otro día de 60.000 euros, van a la delegación del Gobierno. Esas son ya a individuos, a personas concretas o a la entidad, pero en el ámbito administrativo, no en el ámbito deportivo.
Es que yo creo, de verdad, que todavía no ha habido conciencia. Ha habido conciencia de que ha habido un muerto. Y que ese muerto pues ha sido una pelea de bandas ultras del Deport, de bandas ultras del Atlético de Madrid, que les estaban esperando, y se acabó. Pero no ha habido una conciencia todavía de decir, jorobar, que basta ya. Que a partir de ahora, ya no vale.
Y lo que señalaba antes, de que hay una relación entre la violencia verbal y la violencia física, es algo que no podemos marginar, que no podemos dejar de lado.
Es que eso que me decía a mí un amigo mío esta tarde, que decía, toda la vida de Dios se ha insultado en el fútbol. No, es que eso es lo que hay que evitar.
Claro, está claro. Y se puede evitar, es perfectamente posible, y solo hay que trabajarlo. Y perdona que, muy rápidamente, en los estatutos, en el Código Disciplinario de la Federación, hay muchos artículos ahora ya que hablan de insultos, los 116 y siguientes, insultos de los jugadores, insultos al árbitro, insultos, y con esa expresión se ha funcionado con sentido común y no ha habido ningún problema. Y te quería pedir también que me permitieras, por la alusión que has hecho a ese sentimiento del presidente del Real Madrid, me gustaría también, en primer lugar, señalar que algunas de las cosas que se han contado yo las desconocía, pero que en todo caso, desde luego, si le he faltado, pido aquí disculpas. A mí me consta que él tiene también relación directa con...
Bueno, sí, efectivamente, sí.
Con las personas que pueden otorgarle la protección.
Porque él eso lo ha llevado con muchísima discreción y no ha querido que se supiera.
Que la ha utilizado cuando lo ha necesitado, y yo en ese sentido estaba tranquilo cuando se produjo esos graves incidentes, y que recuerdo las pintadas en muchos puentes de la M30, incidentes gravísimos y amenazas tremendas, pero se era consciente de que él sí tenía ya la protección y que estaba en contacto con las personas del aparato del Estado responsables de esa protección. Pero en todo caso, creo que hay que poner, además de poner en valor lo que ha hecho el Real Madrid, que es extraordinario y que lo he alabado públicamente en muchas ocasiones y lo hago una vez más, también poner en su justa dimensión lo que puede haber ocurrido en el partido de ayer. No hay que magnificarlo. Esto son cosas, podríamos decir, que aunque vienen ocurriendo de ordinaria administración,
no,
pero no quiere decir que... Sí.
Magnificarlo no, pero por lo menos hacerles ser conscientes, hacerles ver a todos que eso está prohibido, que eso no va a quedar impune.
Muy poquita gente, que no tiene nada que ver con la inmensa mayoría del 100% de los aficionados del Real Madrid, que tiene una conducta ejemplar, que la ha procurado su club, que es un club reconocido históricamente como un club ejemplar, y que se señale que ayer hubo algunas personas que hicieron algo... Eso, pues eso le va a pasar a todos los equipos probablemente, porque ¿quién puede evitar que en un campo de 90.000 o de personas o de 40.000 o de 50.000...
Pues esos propios 90.000, que no les van a permitir eso, claro.
Esos 20 indeseables, se castiga esos 20 indeseables, se castiga esa zona, como está haciendo la UEFA, que a veces son cierres de sectores muy pequeños, donde están localizadas esa gente, y es una forma de que el propio club exprese su rechazo, que es notorio, que es patente, que nadie lo pone en duda. Yo creo que lo que ocurrió ayer no puede en absoluto ensombrecer el gran trabajo que ha realizado el Real Madrid,
pues, mire,
que ha liderado este movimiento con su presidente a la cabeza, y yo creo que las dos cosas son perfectamente compatibles, incluso diría que son coherentes la una con la otra, que estoy convencido de que el Real Madrid y su junta directiva son los primeros interesados en que este tipo de incidentes no se produzcan en su estadio, y que en absoluto reflejan la imagen del equipo. Yo creo que no quizá por ser la primera semana, pues se le puede haber dado una trascendencia a esto que no tiene, que parece que es una acusación general contra ese
sí, equipo. Pero mire, igual que usted me decía que el presidente del Real Madrid, que me decía usted, a lo mejor le hemos dejado solo y a lo mejor tal, pues no dejen solo ahora tampoco al presidente del Depor, que lo va a pasar fatal. No le dejen solo tampoco a Martín Presa, que seguramente volverá a sentir miedo y dirá que no hay bucaneros, que él no
totalmente
los ha visto.
De acuerdo, pues, totalmente de acuerdo.
Claro, no les dejen solos. Apóyenle para que no se sientan solos. Claro.
Hoy mismo esa inquietud me la ha trasladado el presidente de la Liga. Hoy mismo hemos hablado de eso. Y yo estoy haciendo las gestiones, que no voy a detallar, oportunas para dar respuesta a esa inquietud.
No, sí, en este caso, del presidente, yo tres veces he hablado hoy con el presidente del Deportivo de La Coruña.
Ay, hemos perdido una de las comunicaciones, me parece que es con Javier Tebas, pero el secretario de Estado sigue ahí, ¿no, Miguel?
Sí, estoy aquí.
Bueno, pues yo la verdad es que me gustaría, y en esto sí que creo que la prensa tenemos una labor social que tenemos que hacer. No se trata solamente de, como decía el otro, de formar, informar y entretener. No, es que en esto sí que hay que ser valientes. En esto sí que hay que dar un paso adelante. Casi todos mis compañeros, o muchos de mis compañeros, por lo menos los que están en lo que llamaríamos en esto en la primera división, muchos han sido amenazados. Algunos hasta los han...
Si me lo permite, José Ramón, a mí me gustaría centrarlo todo en una palabra: unidad. Ese es el momento en el que, por supuesto, que habrá cosas que se hacen peor y que se hacen mejor, cosas en las que se acertará y cosas en las que quizá pueda haber algún pequeño error, gente que sienta que podía haber participado más o menos, pero el objetivo es un objetivo compartido por todos y muy importante, y tenemos que ser todos generosos, tener todos grandeza para decir, oiga, lo que tengamos que comentarlo nos lo comentamos unos a otros directamente, seguro, además es bueno que se haga eso para hacer las cosas lo mejor posible, porque, insisto, todos nos podemos equivocar, pero todos tenemos que tener esa grandeza, todos tendremos que tener esa magnanimidad, para sabiendo que el objetivo que perseguimos es muy importante, reconocer que solo tenemos un rival, que solo tenemos un enemigo, que son los violentos que van a los campos de fútbol. Esos son nuestro único enemigo y todos los demás tenemos que estar muy unidos en la lucha contra ellos. Y cualquier discusión sobre cuestiones de estas no nos ayuda a conseguir ese objetivo.
Javier, hemos recuperado la comunicación contigo, ¿no?
Sí. Nos estaba comentando que tres veces he hablado con el presidente del Deportivo de La Coruña respecto a la situación, pues está ocurriendo en Coruña y les está ocurriendo pues al Consejo de Administración del Deportivo de La Coruña.
Y luego otra cosa, huir también, concienciarnos todos, huir de esa espiral de agresividad, de insultar a los vascos cuando vengan a Madrid a jugar con el Madrid o con el Atleti, de que la selección española no pueda jugar en Bilbao. Si juegan en Madrid una final de Copa en un equipo vasco contra un equipo catalán, pitar el himno español. Es humillarnos todos y estar jugando una liga española. Y luego es muy curioso, los que más se escandalizan de que en Cataluña pidan la independencia son los que más gritan aquí puta Cataluña. A mí me da igual, si quieren la independencia pues que les den la independencia.
Sí, no, yo no estoy
pero vamos, lo que no hago es gritar, es que no se me pasa por la cabeza.
Lo que yo no estoy a resaltar y es la reflexión un poco que yo he hecho en estos días, que con todo lo que ha ocurrido pues uno debe reflexionar, ¿no? Porque está como hemos llegado a esto, qué ha pasado, ¿no? Y es cuando yo os hago una reflexión que hemos llegado a que lo que es anormal sea normal. Y cuando eso llega a una sociedad, a un grupo como ha sido el fútbol, algo enfermos tenemos que estar. No puede ser que consideremos que es normal, y lo he oído muchas veces, no, pues este es un médico estupendo, pero cuando va al fútbol se vuelve un tal. Pues esto nos está pasando, eso no puede ser. Igual no, pero si estos gritos son normales en el fútbol, estos de puta Cataluña, puta España, o que se pita el himno de España, ¿no? Pues no, eso es anormal. Y lo anormal no se puede convertir en un signo de normalidad, porque cuando se convierte es que estamos en una sociedad enferma o complicada. Y es lo que hay que cambiar.
Tan anormal como que, por ejemplo, en el Camp Nou no permitían pasar banderas españolas porque se entendían que era una manera de provocar. Y aquí, que era la discusión que tenía yo el otro día con algunos oyentes de Galicia, que decían, has dicho que la bandera independentista es ilegal. No es que sea ilegal, es que en algunos sitios no te dejan pasar con ella, porque la consideran ilegal. La consideran ilegal porque entiende que van a provocar. La bandera española en el estadio del Camp Nou no la han dejado pasar en muchas puertas porque entendían que era para provocar. Y aquí muchas veces esteladas tampoco las han dejado pasar.
Sí, bueno, pero fíjate, ahí más que eso, cuando uno va con eso es más un acto de provocación más que un insulto y un acto intolerante, ¿no? Pero lo que sí tenemos que sacar, hemos comentado, y también es un hecho que siempre nos provoca muchas líneas y muchos cuando se pita al himno, ¿no? En la final, pues mira, eso es un acto intolerante, porque no se respeta lo que es España, lo que es en exacto la entrada del jefe del Estado, y suele ser solamente el jefe del Estado.
Esos minutos de silencio también, que se ven abortados por algún grito, como el otro día en Vigo, cuando la policía que muere, que da la vida por defender un banco, por defender la vida de los que están en el banco.
Eso es un acto intolerante, claramente intolerante, porque no se está respetando lo que es un acto de respeto a una persona como seguridad del Estado en un acto de servicio, ¿no? Entonces es un acto intolerante. Y esos son los que iremos definiendo, o se irá definiendo, me imagino, por el Comité de Competición o la Comisión Antiviolencia de lo que tiene que ser objeto de sanción. Pero bueno, yo creo, como he dicho al principio, casi muchos de los que vamos a proceder a denunciar en la Liga son claramente o insultos intolerantes, no habrá duda.
Y por aclarar todo esto, ¿a partir del día 15 qué es lo que entra en vigor?
El cierre parcial de las gradas, que es lo que no está recogido hoy en el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol.
Presidente de la Liga, muchísimas gracias, Javier Tebas.
Muy bien, buenas noches.
Señor secretario de Estado, muchísimas gracias, Miguel.
Buenas noches.
Son las 12:55. Yo creo que más o menos os puede quedar claro. Admito todas las discrepancias. Seguro que tú tendrás tu opinión y que no tiene por qué coincidir con la mía o con la de los demás, ¿no? Pero ¿es necesario insultar por eso? ¿Es necesario pegarnos? Yo creo que no.